breve, Riccardo. Episodio 24. Antonio Berguizas y Raquel Rodríguez.
Muy buenas, soy Javier Ayúcar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randonner en español. Esta semana volvemos con una nueva conversación a tres bandas, junto con Raquel y Antonio, con quienes he tenido la suerte de compartir unos cuantos kilómetros este 2023. Antonio ya tenía experiencia en el mundo de la larga distancia, pero ambos se han estrenado en el mundo randonner durante esta temporada. En ella han descubierto otro formato acorde a lo que más les gusta el ciclismo. Como nos contarán, han compaginado las brevets con alguna prueba de larga distancia, afrontándola, eso sí, con el mismo espíritu. Raquel, además, ha completado la serie completa de brevets y nos cuenta su experiencia. Espero que te resulte interesante. Como siempre, disfrútalo.
Raquel, hola Antonio, bienvenidos.
Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Oye, nada, repetimos porque ha habido o hubo un pequeño problema con la plataforma de grabación la otra vez, así que doblemente gracias por prestaros por segunda vez. Muchas gracias a los dos. Para quien no conozca, pongo un poquito en antecedentes. Antonio y Raquel. Antonio de Vergara, Guipúzcoa, si no meto la pata, Raquel de Alfaro, La Rioja, debutantes este año en lo que es el mundo randonner. No así Antonio en la larga distancia, digamos, otro tipo de eventos. Ahora, si queréis, me contáis un poquito. Antonio, en este caso sí que te lo pregunto a ti a título individual. ¿Cuál era un poco tu bagaje, un poco por poner a la gente en situación?
Bueno, no sé cómo. Sí, parece que he entrado en este mundillo a través de la larga distancia por las varias transpirineras que ya he hecho, pero si no recuerdo mal, se consideraba más o menos breveta las Luchón Bayona, que ya me trajeron en su día, en 2000. No sé si lo diría bien, en 2010 creo que fue cuando se cumplía el centenario de esa prueba.
Eso es.
Sí, ¿verdad? Y aunque técnicamente no sé si se considera brevet, a mí me gustó mucho probar ese reto en el Pirineo de Bañeres de Luchón hasta Bayona, con bastante desnivel, 300 y pico kilómetros, e incluso repetí a los 4 años. Es una prueba que se hace, sí, eso, cada 2 años. Pues a los 4 repetí. y jolín, pues me sedujo mucho. Uno que venía de las cicloturistas estas que son un poco aceleradas, ¿no? Ver que llega la noche, que la gente para, que pone la luz, gente mayor, matrimonios jubilados, uy, que esta es auténtica felicidad. Y quizás, mira, pues justo aquel año decidí que no me volvía a hacer quebrantahuesos, por ejemplo, que me parece un poco estresante, ¿no? Pero bueno, manías. Y sí, de ahí me sedujo. Cuando uno nota que le va lo de la larga distancia, el ritmo tranquilo y menos prisas, etcétera, fíjate que probé hacer lo que ahora llaman ultradistancia antes que hacer brevets. Sí, es curioso. Sí, pero bueno. Sí.
Bien, bien. Mira, yo con la lucha en Bayona tengo, no sé, un amor imposible de estos, porque tengo la inscripción desde 2020, pero las dos últimas se han suspendido, porque sí. 2020 por tema de COVID y 2022 por una ola de calor muy fuerte que prohibió la administración francesa, prohibió cualquier práctica deportiva al aire libre, y tengo reservada la inscripción desde enero del 2020, más o menos. O sea que sí. Si hay suerte este 2024, si no vuelve a pasar nada extraño, la probaré, porque es una prueba que es lo que dices, sin estar homologada como una brevet, pero sí que cumple un poco ese espíritu brevetero, vamos a decir, de pues, claro. Lo que dices, ¿no? De ese simprisismo, si me aceptáis la palabra,
sí.
¿No? Esa filosofía un poco más de largo, lento y disfrutón, ¿no? Por resumirlo de alguna manera. Y tú, Raquel, sí que hay, si no estoy equivocado, empiezas este 2023 con las brevets en Zaragoza, que es donde hemos coincidido los tres, y sí que no tenías, digamos, experiencia previa en algo de esto relacionado con la larga distancia, ¿verdad? ¿Cómo descubres las brevets y cuál es el chip que se te cambia para decidir a probar una cosita de estas?
Pues a ver, yo encontré el tema de las brevet buscando información, bueno, buscando vídeos de gente que andaba en bici, hacía jornadas muy largas en bici. Entonces descubrí la Transpirinés y a través de la Transpirinés dije, claro, yo no me puedo apuntar a una prueba de estas. Digo, tengo que empezar a hacer cosas más pequeñas. Y un vídeo me llevó a otro y entonces pues me encontré con las brevet. Y empecé a buscar pues donde había brevet cercanas a mi pueblo. Y descubrí al Club Ciclista Aragonés y eso, y este año empecé con el objetivo de el año que viene hacer la Transpirinés, ver si esto me gustaba, si estaba capacitada para hacer las brevet de 300, 400, 600, y bueno, las he superado bien. El año que viene ya estoy apuntada a la Transpirinés. Y todo para mí esto es un mundo nuevo. O sea, que habláis de muchas pruebas que yo desconozco, la verdad.
Bien, bien. Desde luego has empezado haciendo la serie completa en un año, que por un lado hay mucha gente que lo hace, ¿no? Que se lía la manta a la cabeza y lo hace así, pero sí que es verdad que luego hay mucha de esa misma gente que reconoce que quizá no es lo ideal, ¿no? Que lo ideal es empezar pues más progresivamente, un año 200 y 300, al año siguiente 400. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de hacer la serie completa en un primer año?
Pues para mí buena, pero yo llevo 10 años andando en bici, he hecho muchas, pues rutas largas, en fin, yo me notaba un poco preparada. Lo que no había hecho nunca es pasar la noche en la bici. Y yo para mí... vaya, no sé, ha sido positivo, ¿eh? No, hacerlo todo el mismo año. Oye, si hubiésemos hablado ya de 1000 kilómetros o tal, pues ya es más heavy, pero vaya, hasta los 600 o 700 que hemos llegado a hacer, muy, muy bien. Yo, no sé, el cuerpo aguanta. No sé, estoy contenta.
Bien, vale. Mejor, desde luego, que llevarse una mala experiencia. No, lo preguntaba porque sí que es verdad que hay gente que me dice, no, pues yo el primer año ya hice 200, 300, 400, 600 y 1000, pero no se lo recomiendo a nadie. O sea, que ellos lo habían vivido, pues como tú, positivamente, pero que reconocían ese punto un poco de locura, ¿no? De meterse tan de golpe, pero sí que es verdad que, oye, mientras el cuerpo responda bien y la experiencia sea positiva, pues ¿por qué no? Comentas, Raquel, el tema de la noche. Mira, es una cosa que no tenía apuntada para hablar con vosotros, pero sí que es verdad que lo he preguntado en varias ocasiones porque es un tema que tiene cierta controversia en el sentido de que pues, últimamente pues, ha habido bastantes accidentes, tanto en brevets como en carreras de ultradistancia, que han coincidido en la noche. Y no tanto con el tráfico, sino muchas veces con el peligro de la fauna, ¿no? Que a la noche pues campa un poco más a sus anchas y se producen pues ciertos accidentes. Os lanzo a los dos la pregunta. Antonio, me contestas tú si quieres primero. ¿Cómo es para ti la experiencia con la noche? ¿Te llevas bien con ella? ¿No te molesta, pero prefieres evitarla en la medida de lo posible? ¿Cómo es tu relación con pedalear de noche?
Yo me pasa con varias cuestiones. La lluvia, el frío, la noche. Me las imagino mejor en casa, pero luego, llegado el momento, metido en harina, pues cambias el clima. No sé, gestionar lo que tienes delante a mí me gusta. O sea, quiero decir, por ejemplo, pues estás calentito en tu casa y temes meterte en una prueba con frío y lluvia. Pero cuando llega ahí, si llueve, llueve y punto. Y sigues. Y si hace frío, pues bueno, pues intentas pasarlo como puedas, ¿no? Llegado el momento, yo creo que te enfrentas a ello y no pasa nada. Y luego te queda una lectura incluso positiva. La noche me pasaba lo mismo. Me daba pánico escénico pensarlo. Pero luego, cuando llega el momento, yo lo disfruto muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? También reconozco otra cosa, que si es en compañía mejor. Y ando mucho de noche solo, ¿eh? Porque, bueno, yo soy de la filosofía de que a mí no me gusta que me saquen de punto. Yo siempre soy malo para seguir a ritmos más altos que el mío. Entonces prefiero quedarme solo que engancharme a un grupo que me vaya a llevar con el gancho, ¿no? Y no tengo ningún problema en quedarme solo, ¿eh? Sea de noche, sea de día, o sea, me da igual. Sí que es cierto también que he ido desarrollando un pánico a los animales, pero cosa fina. Eso también lo reconozco. Y yo creo que fue a raíz del accidente de Ana. Hace muchos años hubo un... Joder, no sé si alguien que oiga esto se acordará. Hubo un plantel... Cuando no existían los foros y estas cosas, yo no sé cómo nos relacionábamos, ¿no? Por... ¿Cómo se llamaba aquello? Grupos... Ay, no sé. Eran los inicios de Internet. Hubo una liada de un grupo de gente que estábamos dispuestos, fíjate, qué chaladura, hacer una quebrantahuesos de noche, no recuerdo detalles, pero más o menos era hacer una quebrantahuesos en sentido contrario y llegar a la salida para hacer la oficial, digamos, ¿no? Era hacer doble quebrantahuesos y una era de noche. Bueno, pues fue un año que casualidad nos quedamos mucha gente fuera por falta de dorsales y tal, y fue el primer año que hubo problemas con los dorsales y el plan se fue a la porra, pero hubo una persona de Bilbao, Javi, que lo hizo, bueno, que lo intentó, perdón, salió el día anterior a la tarde, no recuerdo detalles, pero bueno, igual meto la pata, pero bueno, el caso es que anduvo de noche y pretendía llegar a Sabiñán igual a la mañana y tomar la salida para hacer con el resto, con la gente la verdadera quebrantahuesos. ¿Qué pasó? Bueno, tuvo un problema físico con la rodilla o algo así y solo hizo la de sentido contrario. Pero tuvo un susto con bajando, que además lo conocemos bien, bajando de Canfranc hacia Jaca de noche, se le cruzó un jabalí, no lo vio y nunca se me olvidará cómo lo describió. Vio un bulto de repente de andar y oyó el ruido de las pezuñas en el asfalto. Y a mí eso se me metió en la cabeza. Y durante años tenía ese miedo metido. Y cuando ocurrió el accidente de Ana en una transibérica, ¿no? Sí.
Sí.
A mí eso me dejó cao. Me imaginaba chocar, que lo pasó muy mal Ana. Y yo creo
sí,
que
sí.
Y todavía está tocadita. Contra un jabalí, a mí aquello me dejó bastante cao. Y siempre que ando de noche, en las bajadas, voy acordándome de eso, voy con un puntito de precaución por si cruza un jabalí. Y este año, mira, pues, me junté en la Traspirenes con Vicente, con tu amigo Vicente y otro compañero suyo, Navarro, la primera noche. Sí, creo que era Navarro también, ¿no?
Iba con otro amiguete suyo De aquí también.
Pues coincidimos la primera noche y empezamos a bajar a un puerto con cierta alegría y el amigo de Vicente, que no tenía experiencia, creo, me suena, que comentó que era la primera vez que hacía algo de esto, y dije, joder, no, sin que le sentase mal, le dije, hostias, tío, te veo que vas muy optimista bajando y yo voy acojonado con la posibilidad de que se nos cruce un jabalí y nos vamos los tres al suelo, vamos. Y si solo es irte al suelo, bien. Hostia, y me agradeció, ¿no? Él dice, joder, es verdad. Pero yo lo tengo súper interiorizado, lo de los animales de noche.
Sí, sí.
Me da un poquito.
Sí,
para
el que no sepa el caso de Ana Orenz, es en la Transibérica de hace 2 años, creo recordar.
Sí, eso es.
Que se sale de noche y además fue aquí en Navarra, fue por la zona de Tafalla.
Sí, sí, Tafalla, por ahí, sí, sí.
Bajando un repecho, pues lo que comentas, se le cruzó un jabalí con tan mala suerte de que se lo comió, iba sola. Perdió el conocimiento porque además ha tenido lesiones bastante gordas y hasta que no pasó otro participante unas 4 horas después estuvo tirada en el suelo la pobre mujer, pues esperando al destino, ¿no? Como quien dice, porque pues fue un caso como muy dramático. Tú, Raquel, comentabas que no había rodado nunca de noche. ¿Qué sensación te ha dado a ti la noche, experimentar una noche pues casi completa como pudo ser la de 600 o noches parciales como en otros casos? ¿Qué sensación te ha producido el rodar de noche?
Sí, a ver, yo noches completas no he hecho nunca ninguna. Lo máximo que hemos hecho ha sido pues igual hasta las 12 de la noche o así, 12 y media, que para mí es una hora sensata, ¿no? Todavía. Han sido buenas, pero porque tampoco no tengo ningún susto, no he pasado frío, en fin, es algo para mí, yo tengo como algo romántico y bonito, y sobre todo porque lo he hecho con gente. Yo ahora mismo, si lo tuviera que hacer sola, lo haría porque no pienso en dejar de hacer cosas por estar sola, pero es claro, yo en compañía es mejor. Y respecto a los animales, yo voy siempre con mucho cuidado, mucho tiento. Pero hasta incluso durante el día. Qué sé yo, en mi zona hay muchos conejos y bajando cualquier puertito te puede salir un conejo y sabes, y te desgracias. Entonces yo eso lo tengo súper presente, lo de los animales. Y por la noche, pues en la de un puerto íbamos cantando, íbamos gritando, ¿verdad, Antonio? Porque, pues, sí, sí. Para que nos vieran, nos olieran, nos vieran, pues, sabes, evitar de cualquier manera que se cruzara cualquier bicho.
Trucos de maños.
Exacto, sí. Los maños iban cantando jotas y nosotros lo que podíamos. Porque así también, para quitar la tensión y para eso, para ahuyentar cualquier animal. Y luego la verdad que viendo tantos vídeos, porque es que he visto muchos vídeos de gente que ha hecho la Transpirinés, que ha hecho no sé qué, en fin, y a gente que se le ha cruzado animales, jo, es que pues que te dejan desconsolada, la verdad. Y lo tengo estoy muy sensibilizada con eso. Así que espero que no me pase nunca. Pero
yo, nunca mira, yo por otro lado, recuerdo en la de Girona de este año, no hemos visto ningún jabalí. Y en la del año pasado, anduve dos noches. La primera noche vi pues lo normal. En 2 o 3 puertos se me cruzaron un par de jabalíes o 3, ¿no? Uno cerca, el otro lo ves de lejos, el otro no sé qué. Algo lógico. Pero la última noche se subía, el último puerto se subía a Roca Corva y acababa arriba y no tenía salida. Es un puerto que no tiene salida. Hay unas antenas y tal. Y claro, como no tiene salida, pues de noche no anda nadie, más que 4 ciclistas chiflados que andábamos subiendo. Y entre que no hay tráfico y que las bicis no hacen ruido, te encontrabas pero verdaderas manadas de jabalís en la carretera. Sí, sí, pero muchos. Y yo, aquella noche, quité el miedo a los jabalís, es que estabas como entre ellos, te miraban, hacía así con las manetas de freno ruido para avisarles que iba llegando, ¿no? Yo veía con la luz, pero igual, 8 o 10, ahí en mitad de la carretera, pequeñitos, medianos, y pla, 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 daba con las manetas para hacer un poco de ruido, me miraban y se iban, ¿no? Pero sí. Aquella noche, sí, o sea, no sé por qué era, como estaba entre ellos, nada, no había ninguna agresividad por parte de nadie. Estuve súper a gusto, o sea, subiendo un puerto que no te chocas contra ellos, pero ellos tampoco te atacaban a ti. Y sí, aquí disfruté mucho, sí.
Iba a decir, Antonio, pues yo quizá no es tanto el miedo al animal en sí, como puede pasar igual en estas carreras de ultradistancia en Centro Europa con los perros callejeros y demás, ¿no? Ostras. Que son agresivos. Sí, además de día y de noche, ¿eh? Ahí no hay distinción. Pero no tanto eso, sino el encontronazo precisamente, porque no te oyen venir, sobre todo si tú bajas a cierta velocidad, y el propio accidente, ¿no? Más que un ataque o algo así.
Sí, 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 exacto. Yo estoy entrenando mucho entrenando, a ver. Yo ahora no dejo de andar en invierno y a las 6 de la tarde es de noche, salgo de trabajar y salgo a las 5:30 o 6, salgo un poquito en bici y ando cerca de mi pueblo de noche. Bueno, la cantidad de animales que tenemos ya cerca del pueblo es increíble. O sea, corzos y jabalís, y zorros también, pero bueno, corzos y jabalís abundan. Y cualquier noche que bajo del monte que tengo ahí enfrente, me cruzo jabalís. Si vas con la de monte y vas despacio, lo que dices tú, el miedo al impacto es menor, porque no ibas tanta velocidad. Pero cuando bajo por carretera, al puerto que tengo enfrente de casa, se te cruza un jabalí y la lías de noche. Y siempre llevas ese puntito. Sí, es ese miedo al impacto, no a que te ataquen, que de hecho son bastante respetuosos con las personas.
Mira, yo en ese sentido, y por si os sirve a cualquiera de los dos o a cualquier persona que nos esté escuchando, yo tenía un compañero de trabajo, esto ya como una anécdota, que había vivido en Canadá. Y llevaban el coche precisamente por evitar los atropellos a animales. En la vaca del coche llevaba una especie de silbatos, sí, de ultrasonido, que con la propia velocidad del coche emiten sonido,
sí, sí,
inapreciable para el humano o muy leve, pero que la fauna sí que lo escucha y se espanta y se aparta del camino. Entonces, quizá ese tipo de utensilio, yo estoy pensando en voz alta ahora mismo, pues, no sería descabellado añadirlo al kit del ciclista nocturno, vamos a decir.
Sí, sí. Bueno, ya le estamos dando mucha importancia a lo de andar de noche, y yo creo que la tiene, porque en brevets de 600, bueno, y las de 400 también, ¿no? Las de 400 también hay que andar de noche.
Sí, 300, es verdad. 400, sí, es verdad. Incluso en las de 300, la primera hora y demás, por la hora de salida más que por la de llegada, pues muchas veces sí. Algo toca rodar de noche, sí.
Sí, y hay escenarios que son más delicados. De hecho, aunque nos salgamos del mundo de las brevets, estamos ya pensando en las Transpirenes de 2024, y yo creo que todo el mundo estamos inevitablemente pensando, bueno, ¿a qué hora vamos a llegar a tal zona? Y hay zonas de noche que le tienes respeto. O sea, no sé, por ejemplo, meterte, encadenar, que me pasó a mí, encadenar desde Argilés, Espandel, Sulor, Obisque, no sé, me da un poco de... Ahí hay, yo creo que no habrá jabalís, ahí hay ovejas. Bueno, si es que hay ovejas a la noche por ahí, sí, yo creo que estarán por ahí. Pero es que dices, ostras, te pasa ahí, no sé, estás ahí entre...
Muy remoto, ¿no?
Pues sí, como muy remoto. Si tienes un problema mecánico, bueno, pues no sé, pues es probable que salga de día, ¿no? Tampoco es el fin del mundo, pero ante cualquier problema dices, uy, meterte en ese encadenamiento de que no hay pueblos. Bueno, Ferrier es igual. No hay ni casas, no hay ni nada, nada de nada. Y dices, ostras, ¿qué hago yo por ahí a mitad de la noche? Pero bueno, si vas, la gente que va a competir, yo creo que no se lo piensa. Hace un todo continuo y punto, ¿no? No sé, pero bueno.
Está bien. Bien, pues bueno, tocado el tema de la noche, que no era, ya te digo, no era algo que tenía previsto, pero como ha salido, y es algo que sí que yo creo que merece un puntito de atención. Pues dicho queda por parte de los tres. Volviendo un poco al mundo brevet en sí, sin irnos a la parte de larga distancia, aunque luego hablaremos un poco de diferencias y similitudes, no sé qué es lo que en vuestro estreno este año, porque tú, Antonio, has hecho 300 y 600, ¿verdad? Porque 400 no pudiste... Por enfermedad, y a la 200 creo que te quedaste sin plaza.
No, 200, cuando me dijo Raquel que quería hacer la serie completa, pensé que iba a ir a la Paris-Brest, y me dijo, no, digo, pensé que irían sus compañeros de grupeta y que ya iba con ellos. Que no, que me he apuntado sola a toda la serie, y dije, jo, Pues ya voy a hacer alguna contigo, pero pensé que 200 yo hago fácilmente, o sea, no me hacía falta ir a Zaragoza. 200 yo suelo hacer, salgo de casa, cuando tengo días enteros libres, cojo y me hago una vuelta de 200, ¿no? Por aquí. No me atraía tanto hacer un viaje a Zaragoza, una prueba organizada. En cambio, ya hacer 300, 400, 600, si no te apuntas a algo organizado, a mí me da mucha pereza hacerlo solo aquí en casa. Y por eso pensé, bueno, ya haré alguna, Raquel. Y al final me apunté a todas para luego decidir a cuál iba. Joder, fui a la de 300 y me enganchó mucho el ambiente. Sí.
Bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado, Raquel, en tu caso? ¿Qué es lo que te llevas, digamos, de este primer año de experiencia?
Pues me llevo, sobre todo la gente, que la gente era muy maja. Me lo pasé muy bien, hice muy buenos compañeros, muy buenos colegas. Y luego lo del paisaje, la verdad que el recorrido, me de todas, pero sobre todo... Pues sobre todo me gustó mucho el recorrido de la de 400 y la de 600. Fueron muy, muy, muy bonitos. Y también, pues eso, sales de tu zona. Yo por aquí, por los pueblos de por aquí, y irte a otros lados, pues siempre motiva mucho. Y hacerlo sola, las pruebas que he hecho, pues también me gustaba, ¿no? Porque vas un poco tú a buscarte la vida, a conocer a la gente. Y la verdad que ha sido muy buena experiencia. Y algunos de mis grupetas, yo creo que el año que viene se apuntarán. Que les he metido gusanillo ya.
Bien, bien. Ahí, hacer comunidad. Y tú, Antonio, en tu caso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención para bien, digamos, de las...
Para bien, pues lo que dice Raquel, una combinación entre la gente, que la gente brevetera, auténticamente brevetera, como los que hemos conocido este año, gente majísima, o sea, el ambiente es, y eso hace, aparte de que a mí me encanta conocer gente, hace muy llevadero hacer distancia larga. Piensa que yo me lo tomé como un entrenamiento, joder, pues es un entrenamiento tremendamente gozoso, ¿no? Andar en bici, sitios chulos y gente encantadora. Y sí que es cierto que cuando me pasó el enlace Raquel de las bebés, me pareció que los recorridos eran muy, muy atractivos. A mí la de 300, que pasó más desapercibida, estuvo muy mediatizada por el Cierzo, que era una locura lo del Cierzo. Pero el Veratón se llama, el puerto. Veratón, me gustó mucho. Sí, Veratón. Me gustó muchísimo. Y la zona del Moncayo después de, no sé si lo diré bien, de Ágreda, Olvega, anduvimos así en unos bosques, aquello era precioso, ¿verdad?
Sí, esos pinares del Moncayo, ¿no?
Esos, sí. Me gustó mucho. Sí, a mí me ha gustado mucho. Y la zona de la de 600 de Montaña de las Cías, me encantó. No sé, y me perdí la de 400, que debe ser bonita. Por cierto, este año he leído que la hacen al revés, la de 400.
Pues le preguntaré a Kiko, pero
sí, no tenía nada. Sí, para hacer la noche en la otra zona y tal, para que la noche coincidiese en la zona ya de Riglos y tal. Algo así leí, vale. Pero bueno.
Vale, puede ser. Mira, esa zona además coincidió que a la semana siguiente hacían, creo que era también una 400 en Huesca.
Huesca, sí.
Y compartía bastante zona. Toda esa zona de las Bellostas y, y esa zona del puerto, ¿cómo se llama? El puerto del Serrablo. Es el que vimos en la de 300, en la de 400, perdona. Raquel, después de comer, digamos, creo que era el Serrablo. Y es una zona muy chula. Además, pues Kiko, ya sabes que busca recorridos ratoneros. Y la verdad que era bonito, era atractivo, sí. ¿Y hay algún pero que le pongáis a las brevets, Raquel?
No, yo lo único pero que le pongo, por ejemplo, al ser en una ciudad, la salida de a la de la ciudad y la entrada, ¿sabes? De Zaragoza. Ahí, a ver, ¿me oís?
Sí.
Pues para mí eso era lo peor de hacerlo en una ciudad y de por lo demás en general pues bien, no le pongo ningún pero, ya sabes a lo que vas y no, bien, pero lo quiero decir que aquí yo salgo de mi casa y en un momento ya estoy en el campo o en la carretera, pero lo de Zaragoza es un
acceso a la ciudad grande,
Sí, eso que es, no, vaya, yo a mí nunca, claro, no, eso no lo había vivido. La verdad que tiene mucho mérito la gente que sale en bici todos los días y tiene que pasarse media hora para salir y entrar de la ciudad.
Sí, yo a veces lo hablo, ¿eh?, aquí en casa y decimos, yo también vivo a las afueras de Pamplona, pero yo en 50 metros estoy en la carretera nacional. Y la que va a Roncesvalles, además, o sea, que es carretera típica ciclista también. Y, jo, a veces yo creo que no somos conscientes los que tenemos esa oportunidad de los afortunados que podemos llegar a ser, ¿eh? Porque hay gente que tiene que coger el coche para poder andar en bici. O sea que...
Y se salte en Madrid por el carril ese, no sé cómo le llaman.
El carril de Colmenar, creo, suelen ir mucho. Cambiando un poco de tercio hacia la larga distancia, aunque ya sabéis que el podcast, digamos que la temática principal es randonner, pero yo soy un poco de la filosofía de que los que tenemos espíritu randonner en las pruebas de larga distancia nos las tomamos de la misma manera.
Exacto.
Porque no hay competitividad de por medio. ¿Vosotros qué diferencias? Quizá tú, Antonio, que sí que tienes más experiencia en este caso, ¿qué diferencias ves entre un tipo de formato y otro?
No sé, es un poco... Luego, en el fondo, estás haciendo lo mismo. Estás andando a un ritmo... Yo uso un ritmo que es el que necesito para llegar a los objetivos y punto. O sea, no es demasiado alto. Lo que haces, en el fondo, es lo mismo. Pero sí que esa presión... No ya la clasificación, ¿eh? Pero esa, no sé, sentirte dentro de una prueba en el que... no sé, es inevitable compararse, luego hay un, normalmente hay un seguimiento en una, ¿no?, en, ¿cómo se llama?, en una aplicación en la que está viendo quién va delante y quién va detrás. No sé, está bien también tener que haya un puntito de competitividad, que luego no lo llevas a ningún término, porque los que andan, como dices tú, los que andamos atrás, más que rivales o competidores, somos colegas, ¿no? Les ves que están parados en un bar comiendo y te paras a comer con ellos, ¿no? No sé, buscas estos encuentros. Pues sí que hay un puntito de, no sé, como de un pelín más de presión, ¿eh? Aunque luego yo a las breves que he ido, nunca, como no quería cumplir, ¿no?, el sello oficial para ir para París, Brest París y cosas de esas, a mí lo de cuántas horas hay para hacerlo y eso, yo nunca miro ese dato, ¿no? En cambio, en la Transpirenés, pues tengo un objetivo y tengo que llegar tal día, más o menos a tal hora, y me voy marcando pequeños objetivos, ¿no? Pues hoy tengo que hacer 200, o mañana tengo que hacer 300, o lo que sea, ¿no? Lo que toque. También una brevet, no sé por qué, quizás porque igual tampoco son de tanta distancia, ¿eh? En la de 600 sí que nos obligó a ponernos un poco las pilas, ¿no, Raquel? Porque la gente quería llegar a una hora y, bueno, venga, pues bueno, vamos con ellos y llegamos a tal hora y tal, ¿no? Y empezamos ya a medir un poco más. Sí, pero bueno.
Sí, eso te iba a decir. Ahora te pregunto a ti, Raquel, pero sí que es verdad que a pesar de que las brevets son, en la teoría y en la práctica también, menos competitivas si cabe que una prueba de ultradistancia, los tiempos máximos a veces son más exigentes, porque una 600, el tiempo máximo son 40 horas. Y sin embargo, una prueba como puede ser Transpirinés, por poner algo que conocemos, que son en torno a 1.000 kilómetros, tienes 6 días completos, lo cual te da tiempo prácticamente a no rodar de noche, ¿no? Sin querer volver a ese tema, salvo la primera noche que se sale de noche y tal, te da pie a ritmos incluso más tranquilos. Otra cosa es el desnivel y la exigencia de los recorridos. Eso es otro tema. Pero por horas te permite una mayor gestión, yo creo, la larga distancia. Mi experiencia personal, que ese factor grupo que tanto os ha gustado en las brevets, quizá yo, porque lo que he hecho de larga distancia ha sido en parejas, entonces como ya vas en pareja, pues quizá no haces tanto trato, aunque sí que coincides. Por ejemplo, contigo, Antonio, coincidimos mucho, mucho rato, con Edgar, con John y demás, pero sí que es como más disperso, ¿no? También porque sí, igual el recorrido es más largo Y ese rodar en grupo tanto y tanto al compañerismo y tan estar pendiente del de al lado, se da, pero no tan, no sé cómo decirlo, tan permanente como en una brevet, desde mi experiencia, ¿eh?
Javi, en esencia, corrígeme si me equivoco, que tú sueles mirar más esas cosas. Creo que en ultradistancia la colaboración entre gente no se puede dar, ¿no?
Pues supongo que dependerá de cada, de lo purista que sea el organizador.
Bueno, pero no, sí, en plan purista te digo, ¿eh? Luego,
y que se mira mucho más lo que es la autosuficiencia, es, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que la autosuficiencia luego, pues lo mismo que el resto de cosas. Cada uno la entiende de una manera y hay gente que es mucho más purista que otra. Y luego, pues cada organizador lo lleva a término en el reglamento como quiere, que para eso es el organizador.
Sí, pero sí es cierto que en las brevet igual tendemos a hacer grupetas, ¿no? 6, 8...
En teoría sí que es verdad, perdón, Antonio, que, por ejemplo, en las... Pues lo que te decía, creo que antes de empezar a grabar, que en una de larga distancia, si no vas en formato pareja, en teoría no puedes ir a rueda.
Eso es. Uh-huh.
Claro, ¿dónde se vigila eso? Pues en los puestos de competición. Claro, los que vamos 3 días más tarde, pues sabes que a él tampoco le importa a nadie si vas o no vas a rueda o haces grupeta, ¿no? Entonces, sí está esa distinción a nivel, digamos, normativo, pero luego la realidad, luego lo que te digo, la realidad de mitad de clasificación para atrás, que es donde nos solemos encontrar nosotros, pues no tiene excesiva importancia.
Pero sí, lo que has dicho es cierto, vamos más dispersos, ¿eh? Acuérdate, sí, cuando nos el año que coincidimos y comimos 4 en Ochalavía con Edgar, con Vicente y no sé, a partir de ahí, en el siguiente puerto yo ya me descolgué. Venga, idos, tranquilos, bueno, o sea, tiendes a dispersarte más en larga distancia. Yo creo que mides con otro chip, ¿eh? Un grupo de 4, como salimos después de comer, a los pocos kilómetros ya se había deshecho.
Sí, sí. Pues,
que fue cuando tuve problemas, sí, sí.
En tu caso, Raquel, que tu experiencia creo que es básicamente la Reiza Cruz Girona de este año, que hicisteis juntos, además. ¿Cómo ves la diferencia entre un formato y otro?
Pues sí, supongo que es el sentido como se lo tomen los corredores, ¿no? Lo veo más competitivo, lógicamente, más competitivo a la larga distancia. Y si las brevet es más con, no sé si es más de juntarte, de vivir la experiencia juntos, de compartir, te cuentas de todo. Y la larga distancia, pues igual es más individual. Aunque vayas en pareja, tú vas con tu pareja, te mezclas tanto, a no ser que ya, pues eso, pues si te juntas a comer o lo que sea. Pero supongo que es como decís, que también de mitad de la clasificación para abajo, igual la gente se junta más, pero si en un puerto puedes correr un poco más, pues tú tiras hacia adelante y haces un poco más la goma, es que no lo sé. Pero las brevets son más de compañerismo, entiendo yo.
Sí, bueno, de hecho la definición que se encuentra en la web del Audax Club Parisien, que es el que organiza Paris Brest y demás, es un poco esa. Brevet es una excursión en bicicleta, ¿no? O sea, es, digamos, lo más parecido al cicloturismo en el sentido literal de la palabra, ¿no? De hacer turismo encima de una bici. Pero en un formato reglado, porque luego está pues otro tipo de cicloturismo tipo montañas vacías o recorridos libres y demás que también nos gustan por otro lado, que es que al final todo lo que sea pasar horas encima de la bici nos gusta. Contarme un poquito, volviendo a la Reiza Cruz Girona, que participasteis juntos, ¿cómo se dio el tema? Me habéis contado un poco las brevets. Contadme un poquito también, porque os cayó, así como en la brevet 600 de Montañas Vacías, tuvimos suerte en nuestra grupeta y fuimos esquivando las tormentas.
Ah, sí.
Con la suerte que habíais tenido en la brevet 600, se os volvió en contra, ¿no? En la Reiza Cruz Girona y tuvisteis un fin de semana pasado por agua. Contadme un poquito la experiencia y cómo afrontasteis esas dificultades climatológicas.
Uf.
Antonio, empieza si quieres tú, sí.
Bueno, no sé, quizás. Bueno, los dos pasamos lo mismo, es igual quien lo cuente. La prueba esta de Girona, a mí lo que me atrajo cuando Marcos me dijo lo que pensaba hacer es que combinaba en una ruta de 700 más o menos, montañas de Pirineo de bastante altitud, con la famosa costa de Girona, atravesando el interior, la zona volcánica, y dices, joder, qué chulo, ¿no? Y efectivamente cuando acabas te das cuenta que has visto infinidad de rincones preciosos de esa provincia, ¿no? En un pispás, en tres días. Y, jolín, pues a priori, agosto parece una época chula para hacer eso. De hecho, yo creo que los dos años que he ido siempre había amenaza de calor, etcétera, etcétera. Pero bueno, cuando ya te dicen que el sábado, el domingo iba a llover, el segundo día y que no nos íbamos a librar, pues sabes que te vas a mojar y no pasa nada. Lo bueno que conseguimos hacer el sábado, toda la parte de montaña, que te quitas casi toda la altitud, bueno, buena parte de los metros de desnivel te los quitas en la primera parte. ¿Qué hicimos? Raquel, 300. Ah, sí, dividimos 700 sí. En tres etapas, nos salían 333, ¿no? E hicimos 336, sí. Casualmente, el primer día.
Sí, mucho desnivel.
Mucho desnivel. Pero ese día conseguimos esquivarla. Sí, yo creo que no nos mojamos nada.
Sí, no nos mojamos.
¿No? Estuvo bien. Y luego.
Nos fue muy bien.
Nos fue muy bien y nos animamos. Y venga, pues salimos a las 6 de la mañana el día siguiente para hacer otra buena, otros 300, tal. Y ahí fue cuando. Sí. Si quieres, cuenta tú cómo fue el día. Fue un poco dantesco.
Sí. Sí, porque es que estaba lloviendo desde que nos despertamos, ya estaba lloviendo y nada, desayunamos y seguimos para adelante y andamos, yo creo que unos cuantos 40 kilómetros o así. El asunto es que bajando un puerto yo me quedé sin frenos, tengo frenos de zapata y claro, aquello se complicó mucho. Yo ya pensaba que me tenía que retirar. Total, ese puerto lo tuve que bajar corriendo, Antonio se adelantaba, me iba diciendo si había mucha pendiente más adelante o no, o si era una zona ya llana y podía seguir encima de la bicicleta, pero yo ya la verdad que ahí, o luego no llevaba un buen chubasquero y me mojé muchísimo, me entró frío y ya le dije a Antonio, oye, en el siguiente pueblo vamos a parar, porque es que yo necesito parar, secarme... Y ver qué hago, porque yo ya no me fiaba de la bici, aunque luego ya por la tarde, o sea que lo de la bici fue algo puntual, luego ya mejoró, pero lo del agua, el frío, los frenos, uf, mal, la verdad que fue mala mañana.
Te juntó todo, ¿no?
Sí, mira, de las esas situaciones malas que te pasan, que pero bueno, eso, llegamos a un pueblo, encontramos un sitio donde poder ducharnos, calentarnos, secar las cosas. Dejó de llover, comimos y seguimos hacia adelante. Y tuvimos suerte de que dejó de llover, porque si no, la verdad no sé qué hubiésemos hecho. Uf. Sí.
Pero llegó el viento, que yo ya no sé lo que era peor. Porque íbamos hacia la costa, teníamos que pasar Cap de Creus, la zona de Cadaqués, Cap de Creus y tal, y se levantó un viento, ¿cómo le llaman? El viento tramontana, amarilla, y nos tiraba de la bici. Y entonces empezó a llover un poquito otra vez en la costa, y ahí fue donde yo me vine abajo, porque yo no me imaginaba de noche acercándote al Cap de Creus con un viento que te tiraba de la bici. Y ahí fue donde yo me vine abajo, que yo es raro que me venga abajo en una prueba de estas. Y ahí fue donde Raquel, yo creo que a la mañana yo le animé mal.
cuando paró de llover y salimos a la tarde, íbamos hacia la costa y teníamos un viento de frente que nos tiraba de la bici. Y para bajar al borde de la selva, pues en Pérez de Rodes y todo eso, ya mirando al mar, apenas podíamos andar. Ahí fue donde yo lo veía fatal. Porque creía además que teníamos que hacer Cap de Creus antes de pasar por Cadaqués, y luego me di cuenta que era al revés, que hacíamos Cadaqués y Cap de Creus. Y dijimos, bueno, pues dormimos en Cadaqués y a la mañana cuando amanezca, salimos de noche incluso y nos acercamos al Cap de Creus con un viento que nos tiraba de la bici incluso a la mañana siguiente. La noche habría sido peor. Y aquello fue horror. Y sin lluvia, ¿eh? Pero fue chulo, ¿verdad, Raquel? Ver el amanecer entre Cadaqués y Cap de Creus.
Precioso.
De hecho, para mí es el rincón más bonito de esa prueba. Acercarte sí. A Cap de Creus.
Yo conozco esa zona y es la verdad es que es espectacular.
Sí.
¿Como para repetir el año que viene o qué planes tenéis?
Pues yo personalmente repetiría. Luego siempre hay que casar un poco, hay que conciliar las vacaciones con John en este caso, pero yo haría por tercera vez, fíjate. Y sin, yo no necesito ver con detalle el recorrido ni cosas de esas. Yo me imagino un poco el escenario en líneas generales y punto. Es como, me pasa como con la Transpirenés. A mí me da igual qué puertos vaya a meter. Yo quiero estar allí y ya de toque, ¿no? Yo sí volvería a hacerla. Me encanta esa prueba y me encanta el carácter que le imprimen la gente que la organiza, Marcos y compañía. Y sí. Me gusta, es una prueba como muy familiar y muy, muy agradable.
Abre inscripciones el día 21. Anunció sí, ayer, sí. Creo. O sea,
que... Ayer, antes de ayer, sí, cierto. Sí.
Así que nosotros, bueno, ya creo que os comenté, en principio iremos también, no sé todavía si a la media o a la larga, pero iremos los dos. Así que bueno, si vais, nos veremos por allí. Y de cara al año que viene, sé que estáis apuntados a Transpirinés.
Sí.
¿Qué más planes tenéis, si tenéis alguno? Raquel.
Pues yo, bueno, supongo que hacer alguna brevet para ir preparándonos. Hacer alguna ruta igual también por mi zona o por la zona de Antonio. Podemos montar nosotros mismos también recorridos. Pero a mí me gustaría hacer las de Zaragoza, la de 400 y la de 600, me gustaría repetirlas. O hacer la de 400 de Huesca, que decían que era muy bonita también.
Este año Huesca de momento solo ha anunciado 200. Pero no sé si creo que ha habido algún cambio en la, digamos, en el organigrama del club en lo que se refiere a los que organizan las brevets. Y pues no sé si como es personal nuevo, este año igual no se quieren, no he hablado con ellos, solo sé que ha habido algún cambio y de momento eso, solo han anunciado creo que dos de 200.
Por ejemplo, para hacer una de 200 no me compensa moverme, ¿sabes? Porque una de 200 la puedo hacer por aquí por la zona, incluso una de 300 también la puedo hacer ya por aquí por la zona. Pero bueno, lo que decíamos antes, lo bueno también es juntarte con la gente y ir un poco de tu entorno, ¿no? De tu lugar. Pero en principio, eso. Y luego había una.
Sí, perdona. No, digo que a mí me pasa un poco eso, que sigo repitiendo Zaragoza más por mantener el trato pues con Pepe, con Andrés Capacete, con Kiko y demás, por vernos un par de veces al año, más que por el recorrido en sí o porque quiera hacer sí o sí Zaragoza. Es más ya casi un tema de socialización que otra cosa. Sí. Era así más un apunte personal.
Así es.
Y Antonio, tú, no sé si tienes pensado...
Pues... algo. Hombre, ya que nos hemos liado la manta para hacer la Transpirenés juntos, pues también pensamos entrenar algo juntos. Y yo creo que las que te dan un puntito, las que se empiezan a aparecer, a mí las de 600 se empiezan a aparecer a dos jornadas de Transpirenés, ¿no? O sea, que dos días chulos con una noche en medio, pues juegas un poco con la noche, cuánto quieres andar de noche, ¿no? Son entrenamientos chulos y cuando conocí hace poco, que no tenía ni idea que existía lo de las superranones, ¿he dicho bien?
Sí.
Las superranones, ¿no? Las de 600. que tú eliges el día, eso ya me parece un plan fantástico. Y hay una muy chula que ha presentado un tal Javi por ahí, por Navarra, ¿no?
Sí, mete. Luego te hago el bizum que te he dicho por la publicidad.
Vale, vale. Pero no te he dicho de cuánto. Bueno, luego hablamos. Me pareció, a ver, siendo Raquel de Alfaro, yo de pues, estando en Navarra ahí en medio, y seguro que has hecho un recorrido súper chulo, me parece un bonito plan para un finde. Un entrenamiento chulo. A mí esos entrenamientos ya me gusta hacerlos un poco ya más por ahí, por mayo, por ahí, ¿no?
Esa cae fijo.
Sí, combinado con alguna brevet de Zaragoza, como dices tú, para saludar a gente que se pasa un día muy chulo por allí, pues sí, algo así haremos. Y luego, como pruebas, estamos apuntados en Transpirenés y yo me apuntaría otra vez a la de Girona. Y tampoco me meteré en más líos, ¿eh? No, no creo que haga más cosas que ya me parecen bastantes, ¿eh? Pero hay que vivir y hay que hacer otras cosas también.
Sí, sí. Además, joder, lo hablábamos antes de empezar a grabar, Antonio, que con el clima que está haciendo ahora ya por aquí, por el norte, es complicado ponerse metas porque es que no apetece nada entrenar. Entonces, ya. O te lo tomas como un, venga, me apunto y así me obligo a entrenar, o te da una pereza terrible. Y luego a mí me pasa una cosa, que como cada vez hay que inscribirse a las cosas antes,
ya.
Se me amontona un poco, porque es que no sé qué va a ser de mi vida en marzo, ¿no? O sea, es un poco complicado lo de los calendarios. Vale. El año pasado, Antonio, coincidimos también, bueno, el año pasado no, este año todavía, 2023, sí, coincidimos también en Oyón, sí. Que yo creo que también es una zona que nos pilla a mano, a los tres, sí, más o menos, y también son unos recorridos que yo creo que pueden ser bastante atractivos.
Me encantó.
En la 400 se hacía un, iba a decir un bucle, pero ni siquiera, porque era ir para volver por el mismo sitio, hasta Neila, en Burgos, uh-huh. Y luego se venía pues un poco a la zona de Estella, y se volvía por la ribera del Ebro, y la verdad que era un recorrido chulo, porque además lo planteaban con salida a las 3 de la tarde, que está bien para el que quiere entrenar la noche, por un lado, porque puedes, si la haces del tirón, puedes hacerla así, y por otro lado, como se volvía a pasar por el punto de inicio en el kilómetro 200, te permitía, uh-huh, hacer casi dos etapas de 200, ¿no? Porque si volvías más o menos a las 11:30, 12 de la noche de hacer 200 kilómetros, tenías, como son, hemos dicho, 26 horas, tenías hasta las 5 de la tarde del día siguiente. Entonces te permitía dormir la noche y salir a una hora prudente, a las 7, a las 8 de la mañana, para volver a hacer otros 200, que daba tiempo bastante, bastante bien. Y
me gustó mucho. Sí.
Es todo. Otra opción. Y yo creo que las 600 la hacen también con dos bucles de 300.
Pues a mí me sorprendió todo, la hora, la forma de 8... Y no conocía la zona de Neila, pero todo me gustó cuando lo fui probando. Dice, joder, qué bien. O sea, sabía que estaba pensada, que estaba currada. Sí. Había mucho mimo en los detalles, ¿no? Estaba muy bien todo organizado, previsto, planteado. Y me gustó la fórmula. No pude acabarla con, o sea, no. Sí, tenía algún compromiso familiar que no podía arriesgarme a hacer 400. Y dice, bueno, hago un entrenamiento de 200, fuimos juntos hasta 200 y me fui a casa. Y punto. Cogí el coche y me fui a casa, pero habría seguido súper a gusto, vamos. Me gustó mucho aquí.
Luego, además, tanto Robert como David, que son los chicos que organizan, joder, yo creo que prestaron atención también a los participantes, ¿no? Porque uno de ellos pues iba quedando un poco con la grupeta de más atrás, un poco del mismo estilo que en el Club Ciclista Aragonés, que se encargan un poco de a los novatos acogerlos de buena manera, sí. Lo que dices, ¿no? Que se nota que cuando las cosas están hechas con mimo, se acaba notando. Sí. Y a mí, mira, para el año que viene tengo muchas dudas, porque han puesto las 600 en un fin de semana que aquí en Pamplona nos viene un poco mal, que es el 6 y el 7 de julio. Entonces, es justo el chupinazo de San Fermín y solemos estar a otras cosas. Pero bueno, habrá que pensarse las cosas. Raquel, no quisiera terminar sin lanzarte, mira, la misma pregunta que tanto a Susana, con la que hemos coincidido en algunas breves de Zaragoza, que también estuvo por aquí, sí, como a Arcuden, que se lo lancé la semana pasada. Desde el punto de vista tuyo, como mujer ciclista de larga distancia, hay que ser realistas y hay que decir que el ratio de participación femenina es bajito en este tipo de eventos, tanto en el mundo randonner como en la larga distancia. No sé tú cómo ves a medio plazo la participación de las chicas, si crees que va a ir a más, si crees que hay alguna barrera de entrada, que es lo que está impidiendo, o simplemente es una cuestión de tiempo. No sé cómo lo ves.
Sí, yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿eh? Yo creo que esto va cada vez a más, cada vez hay más chicas. Yo veo muchos vídeos en YouTube de mujeres cicloviajeras, de mujeres que les gusta la ultradistancia, mujeres aventureras. Yo creo que es cuestión de tiempo. También es verdad eso, que las mujeres llevamos menos tiempo andando en bici y tú te metes un poco en este mundo cuando ya llevas unos cuantos años y ves que te gusta y que aguantas y... No sé, va todo un poco relacionado, pero que va a ir a más, segurísimo.
No me cabe. Mira, el otro día lo comentaba Arcuden y yo creo que hay, pues tiene cierto grado de razón, que es que, por ejemplo, las brevets, al no ser competitivas, la mujer que no ha competido de joven y no quiere competir ni siquiera en las marchas cicloturistas, que al final son poco más que carreras encubiertas, ¿no? Como quien dice, pues quizás un ambiente más amable, ¿no? También para entrar, no sé cómo lo veis. Antonio, te meto en el saco también. ¿Tú qué opinas de esto?
En este caso, ese razonamiento sirve, seas hombre o mujer. Si no has competido, estás más cómodo en entornos más amables. Que me ha pasado a mí también. A ver, yo empecé muy tarde a hacer deporte. Yo empecé muy tarde a hacer ciclismo porque empecé muy tarde a hacer deporte con 25 años. Me compré una mountain bike para tratar de quitar algo de peso y hacer un poquito de ejercicio. Y entonces que en aquellos gloriosos primeros años 90 del mountain bike se llevaban lo de las marchas, que eran... Sí, eran, no eran carreras, eran como... Además eran a una vuelta, eran largas. Y yo ahí me sentí cómodo. Adelante había gente que competía a los cuales yo no les veía, claro. Y yo atrás iba súper a gusto haciendo nada, pues pruebas de larga distancia, largas, de monte de 30, 40 kilómetros. Luego aquello derivó en las pruebas de mountain bike, que eran como pruebas de ciclocross a vueltas, ¿no? A vueltas en un circuito. Y ahí ya sentí que aquello era competición pura, que si te doblaban tenías que retirarte y eso, ¿no? Y ahí empecé a sentirme ya agobiado. Y me pasé al cicloturismo de carretera buscando un entorno amable, no competitivo. Claro, si seas mujer o hombre, si no has competido y te quieres meter en este deporte, buscas entornos amables y cómodos, ¿no? Y sí que la filosofía que hemos estado hablando de las randonés, de las brevets, invita a ello. A mí siempre me ha tentado más estos ambientes cómodos y no tan estresantes y tal. Pero bueno, también te digo que en una quebranta de huesos yo iba atrás a mi bola y a mí lo que pasaba adelante me daba igual y no me molestaba. Yo nunca he criticado que la gente... Que si sale Valverde, que si sale no sé quién, que salga quien quiera, qué más da, ¿no? O sea, a mí no me crea ningún problema. O sea, que si ese va a competir, que vaya cada uno a lo que quiera, sin nadie estorba a nadie, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tú ibas... A mí me gustaba ir a la quebranta de huesos por vivir el ambientillo, ¿no? De ese fin de semana por allí, ¿no? Pues en la víspera cenando en Jaca, veías un montón de gente, ves a un montón de gente de tu pueblo también, ¿no? O sea, era un fin de semana chulo, no precisamente en el recorrido más bonito del Pirineo, para nada, pero ambiente ciclista de todo estilo, a mí, no sé, ya te digo. Hay gente que le estresa mucho y a mí no me estresa demasiado.
Yo me quedo con esa reflexión que haces, que al final el que es novato o la que es novata, yo creo que las necesidades o las barreras de entrada son muy parecidas, independientemente del género.
Sí,
lo que
sí,
es verdad que, pues lo que decía Raquel, que las chicas, yo las que conozco, que conozco pues por el entorno en el que estoy, conozco bastantes, muchas se han iniciado mayores y hace poco, y entonces, pues claro, el dar el salto a kilometrajes tan grandes, lo que decía Raquel, yo creo que es cuestión de tiempo, porque todavía, pues por las etapas que hemos ido pasando todos, ¿no? Que en un momento dado 100 kilómetros te parecía un reto, luego lo que te daba vértigo era hacer 200, y claro, pues me pasa con gente de mi club, que le hablas de hacer 200 y les parece una odisea, ¿no? Y no se ven capaces. Entonces, pues es ir rompiendo barreras mentales que tenemos cada uno. En este caso, ya te digo, independientemente del género, y ir viendo, pues que al final, si te lo propones y haces las cosas con cabeza, porque esa es otra que muchas veces tenemos el otro punto, ¿no? Y esto ya me estoy yendo un poco, me estoy yendo a divagar, pero esa parte de no existen los límites, si quieres puedes, a mí me parece peligroso. Yo creo que el sentido común hay que tenerlo siempre, y el respeto a las distancias también. Y las cosas hay que hacerlas pues con ciertas garantías y cierta preparación.
Cierta cabeza.
Eso es. No sé, Raquel, tú que volvemos al principio casi del episodio. Tú que este año has hecho toda la serie, pero es lo que decías, venías ya con una experiencia de unos cuantos años de andar. No sé cómo ves esto, y me estoy yendo del tema, pero...
A ver, lo que yo creo es que hay que empezar poco a poco y hacer las cosas, pues, como decís, con cabeza y conociendo tus límites. Y al principio empiezas por cicloturistas. A mí, por ejemplo, lo que me pasó es que me gustaba mucho hacer larga distancia y no tenía con quién hacerlo. O yo no sabía que me gustaba la larga distancia, sabía que me gustaba hacer muchos kilómetros. Y empiezas por cicloturistas y quieres subir otras zonas y no las conoces, entonces te metes en una cicloturista y vas guiada, y vas con gente, y te lo pasas bien. Y luego ya empiezas a hacer cosas tú sola, y empiezas, no sé, pues eso, a meterte en este mundo y ver que hay otras pruebas largas, y bueno, todo tiene su tiempo. Te vas preparando, te vas conociendo, vas viendo tus límites, y ya está. Y tampoco... Es lo cada uno a lo que le apetezca y hasta donde quiera llegar.
Eso es. Sin ponernos más obligaciones, que ya tenemos bastantes en el día a día. Pues yo creo que hemos tocado todo lo que quería hablar con vosotros. Nos vemos seguramente el año que viene en alguna brevet, y si venís por aquí estaré encantado de acompañaros un ratito. Si el trabajo me lo permite. Y no sé, Antonio, si te animarías a volver a la lucha en Bayona y cerramos el círculo.
Pues, ostras, mira, antes...
Tú os animaríais los dos, porque, claro, yo creo que es demasiado cerca de la Transpir, ¿no? No sé si es el fin de semana anterior.
Me suena que había un problema de fechas, ¿eh? Antes, cuando has dicho lo de San Fermín, me has hecho pensar, si salimos el 30 de junio en la Transpirenés, el 6 de julio, tenemos todavía una liada encima, ¿no? 30 de junio, 5 de julio.
Bueno, ahí andaríais, sí. Claro. Lo que pasa es que por Pamplona tampoco pasáis.
No, pero te quiero decir que el tema de fechas, yo sí que le doy importancia. Yo trato de dosificar un poco las cosillas, ¿no? Repartirlas un poco, ¿no? No concentrar demasiados eventos exigentes en pocas semanas. Pero bueno...
Luchón, estoy viendo que es el 15 de junio. O sea, sería dos semanas antes de que empecéis la...
No es un mal entrenamiento, No es un mal entrenamiento, pero... fíjate que harías poca noche, pero es exigente. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Hace años me atraía mucho esa zona de Tourmalet y tal, ¿no? El Circo de Litor, Obisque y tal. Entonces yo, si no había excusa, me iba. Yo cogía un día de agosto y me iba, madrugaba, me iba allí, andaba en bici y volvía a casa. O hacía una noche, un par de días, hacía tapitas. Ahora, desde que hacemos Transpirenés, todos los veranos pasamos por el Tourmalet y tal, y ya no me pide. O sea, no es que mitifique tanto el Tourmalet, ¿eh? Pero atraviesas esa zona y ya yo no tengo excusa para volver.
Ya.
Yo no sé, como ahora ya estamos acostumbrados a que todos los veranos vas a pasar, si no es por un puerto, por el de al lado, por el otro. Estamos combinando un montón de puertos. En una de las pymes hacemos 30 y tantos calls, ¿no? 30 y algo. Y pues, al final, sabes que vas a estar presente en mitad del Pirineo, que a mí es donde más me gusta estar. Y quizás pues iría una lucha en Bayona, ya no tanto como el reto del año, el caprichito del año, sino como un entrenamiento. Entonces, va, ya te digo, habiendo brevets y tal. Pero bueno, ya te digo, es un encadenamiento chulo, ¿eh? De puertos.
Sí, sí, desde luego.
Sí, sí, está muy bien.
Muy bien. Oye, pues nada, me repito, os doy las gracias otra vez por el esfuerzo de cuadrar horario por segunda vez. Y nos vemos el año que viene. Y vamos hablando para esa quedadita a tres bandas.
Muy bien.
Muy bien. Y a entrenar, ¿eh? A entrenar.
Entrenar. Venga, chicos. Un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.